Muy buenas tardes a todas, a todos. Esta es una nueva emisión de Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores, con el tema las adicciones. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Queremos hablar de las adicciones. A ver. Primero, vamos a desbrozar el camino, según mi perspectiva, para poderles entrar a estos debates sin tantos prejuicios. Ni regañar, ni pontificar, sino hablar de qué entendemos por las adicciones. Y en esta ocasión, el profesor Mario Villamil, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Ajusco, nos comparte en esta ocasión sus reflexiones con un servidor. Maestro Mario, ¿cómo definir inicialmente qué es una adicción?
Adicto es aquel que depende de alguna sustancia, que para vivir, para funcionar, necesita consumir alguna sustancia que además está catalogada como adictiva. Ahí hay un debate que es muy rico, muy fuerte y que levanta mucha ámpula, porque habrá unos que sostengan que hay sustancias que no son adictivas y otros que lo contrario. Entonces, pues es un campo muy, muy rico para entrar al debate de qué es verdaderamente una adicción. Por otro lado, hoy, por ejemplo, se dice que se puede ser adicto hasta el uso de los aparatos móviles, los llamados celulares, o la misma televisión. Y entonces esto crea un ambiente bastante pegajoso como para poder tener una definición precisa de qué es una adicción y a la vez, bueno, reconocer que es un adicto. Es más, las propias palabras ya van cargadas de un peso muy fuerte cuando le podemos designar a alguien que consume una sustancia llamada ilegal o legal, como el caso del alcohol en nuestro país, adicto. Lo estamos señalando. Y eso es muy probable que cree una predisposición a ni siquiera querer hablar del tema, como suele ocurrir en la propia universidad pedagógica.
Ahí está una dimensión. Una dimensión interesante que puede ser polémica. El Estado, la sociedad, ¿qué hace frente a las adicciones? El Estado no ha sido capaz de crear mecanismos útiles para enfrentar el asunto de las adicciones por lo que ello implica. La sociedad sí ha sido capaz, maestro Mario. ¿Usted qué piensa?
No, yo creo que efectivamente no. No, ni uno ni otro. Ni uno ni otro por razones que nuevamente escapan a mi entendimiento. Pero vamos, si vemos el panorama a nivel nacional, veríamos lo primero, un crecimiento exponencial en el consumo de sustancias llamadas drogas en todo el país. Pasamos en el país de consumir, y esto reportado en las encuestas nacionales de adicciones, pasamos de ser consumidores de marihuana a productos como la cocaína y una cantidad de productos elaborados sintéticamente. Entonces, ese ya es un primer problema que obviamente va a impactar la salud pública. ¿Qué está haciendo el país, los gobiernos de este país, para solucionar el problema? Pues hay algunas campañas que se implementan a nivel federal, otras a nivel estatal y otras, por supuesto, desde las mismas instituciones educativas. Pero el problema no parece disminuir. No parece disminuir. Es más, la percepción que tenemos del consumo de sustancias en nuestro país es que cada vez hay mayor permisividad con el consumo de estas.
Ahora, si el Estado no ha sido capaz, si la sociedad no ha sido capaz, y un problema de salud pública como lo son las adicciones de sustancias consideradas ilegales, no hablamos del plano de lo que se ha considerado las adicciones positivas, las adicciones constructivas, las adicciones de las buenas conciencias. Ahora, en México, ha aumentado el consumo. Se ha incrementado la cantidad, la edad, los sectores sociales a los cuales antes no se hablaba de ellos y ahora sí se habla de ellos. ¿Dónde se volvió censurable ser adicto? ¿Dónde la sociedad volteó a ver y dijo, eres un mal para nuestra sociedad? Eres un mal para la sociedad y no sé cómo resolver el que tú seas un mal para la sociedad. ¿Cómo ve? ¿Dónde empezaría esto, profesor Mario?
Sigo insistiendo en que el problema es más complejo. Ese es mi punto de vista. Por ejemplo, se conoce en diferentes documentos que uno puede revisar cuando se acerca a estudiar la historia del consumo de las llamadas drogas, no solo en México, sino en el mundo. Pero, por ejemplo, tomamos un caso, Sinaloa, por ejemplo, en nuestro país. A mediados y finales del siglo pasado, del siglo antepasado, perdón, era común que se consumiera, ¿no? Por ejemplo, marihuana, era así normal que se consumiera a la vista de todos. Y ya para los años 60, 70 en la Ciudad de México todavía era bastante común encontrar por la calle no solo jóvenes consumiendo marihuana, por ejemplo. Pero no había para nada esta actitud escandalosa hacia el consumo de estas drogas, porque además ciertamente todavía no había la presencia de cocaína como hoy día lo conocemos, ni las drogas de diseño de laboratorio, que tienen por supuesto efectos mucho más potentes que estas llamadas drogas, que tienen un origen totalmente natural. Eso, había una percepción totalmente distinta. ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento cambió esta percepción hacia el consumo de las drogas? Yo creo que algún dato que nos podría ayudar tiene que ver con las políticas que se implementaron, por lo menos en Latinoamérica, desde Estados Unidos, para el combate al narcotráfico, que pasó a ocupar un lugar muy importante dentro de la agenda de los países latinoamericanos. El caso de México, por ejemplo, con el Plan Cóndor. Y de ahí en adelante se ha venido sucediendo pues la implementación de políticas de combate al narcotráfico. Entonces, esto habla de una manera muy distinta de conceptualizar y enfocar un problema como es el uso de sustancias. Porque obviamente siempre se han consumido, y esto también hay que tenerlo claro, el ser humano siempre ha consumido sustancias, pero no es lo mismo que se vuelva un problema de Estado a que sea un problema que se pueda ser fácilmente manejado dentro de los diferentes gobiernos.
Vamos a nuestra primera pausa y me gustaría tener presente, para entrar a esta otra perspectiva, los años 60, los años 70 del siglo pasado nos pescan con las guerras norteamericanas, con las guerras europeas, con la guerra en África. Nos pesca a las sociedades llamadas entonces dependientes, a las ciudades periféricas, como aportadores, como exportadores de sustancias para los militares norteamericanos. Viene la explosión social del rock and roll y va a venir como dejar ese plano clandestino, el consumo de las drogas, y volverse más social. Ahí nos gustaría platicar un poco con usted, maestro Mario. Vamos a nuestra pausa y regresamos. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Bring on new to the other side. Bring on new to the other side. We'll be right back. Estamos de regreso. Estamos de regreso y el asunto es, pasa, si se consume, se ha consumido cualquier tipo de sustancias y en el mundo empieza a globalizarse, empieza la posguerra, empieza el antiautoritarismo y empieza también a transgredir el consumo de estupefacientes, el consumo de drogas, la alcoholemia, empieza a socializarse a grado tal que a finales del año del siglo pasado y ya a principios de este siglo XXI, tenemos ya en las escuelas el consumo masivo de cualquier tipo de sustancias, de alcohol. ¿Cómo fue ese camino, maestro? ¿Cómo relatar qué fue pasando en la sociedad para satanizar su uso, para condenar su uso y, finalmente, cómo coexistir con su uso?
Bueno, primero, no hay que olvidar que, por lo menos en los últimos 30 años en nuestro país, se han aplicado políticas que han venido desmantelando lo que conocemos como el estado de bienestar. Alguna razón debe de existir para que esto haya ocurrido. ¿Eso cómo ha impactado? Porque también esta es otra manera de ver el problema. ¿Cómo ha impactado en las familias? ¿Cómo ha impactado en los seres humanos de carne y hueso? En estos que tienen que tomar un pecero, en estos que tienen que vivir con los salarios miserables. ¿Cómo ha impactado esto? Cuando sabemos que cada vez, y esto está reportado, ahí están los números oficiales, cada vez la pobreza ha ido aumentando más, aún a despecho de la cantidad de programas sociales que han implementado los diferentes gobiernos, solo por hablar de México. ¿Cómo impacta esto en la vida de un sujeto que ve, por un lado, que es imposible cumplir las expectativas que una sociedad de consumo como la nuestra le marca? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Cómo puede actuar un sujeto ante esto? Me imagino, y esto es solo una idea, que el sujeto tiene que hacer algo, y ese algo es, pues, inventarse un espacio donde se fuga de esa realidad. Porque al final de cuentas, y eso es algo que sí considero que no puede estar fuera del conocimiento de todos, cuando los sujetos consumen una sustancia, digamos que se abstraen de la realidad y crean un ambiente fantasioso donde se es feliz por el tiempo que dure la intoxicación. Entonces, volviendo al otro punto, si la situación económica, social es tan raquítica, ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentarla sino fugándome de ella?
Pero para eso las sustancias. Los ricos también le entran y empieza a incrementarse a las adicciones. Es decir, sí entiendo el planteamiento inicial. Cada vez las condiciones de pobreza, cada vez las condiciones de marginalidad van haciendo que los jóvenes se evadan, busquen evadirse, busquen expresarse de otra manera. Pero también en las clases sociales altas, la gravedad en el consumo de enervantes ha sido atroz. Y entonces hasta en las escuelas de ricachonas también se consume en grandes cantidades de alcohol. En el TEC de Monterrey no hay bachillerato en la escuela actual, público o privado, que no tenga problema de adicciones. ¿Cómo plantearlo también en términos de un enfoque más allá de lo económico, maestro?
Pues seguramente es la pérdida de sentido. Seguramente es por allí. Cuando nos asomamos a la ventana del auto o del departamento o de la vecindad en la que habitamos, por lo menos en esta ciudad, y vemos los cientos o miles de toneladas de contaminantes que flotan en el ambiente y producen este color grisáceo, pues seguramente que por más dinero que uno tenga, no se siente uno como con muchas ganas de hacer muchas otras cosas que lo que medianamente uno pueda hacer. Eso por un lado. Entonces yo sí creo que hay una pérdida de sentido y esto impacta a todas las clases, porque igual para un chavo banda, un chavo del barrio, de las colonias populares, Igual es muy agresivo levantarse y ver que no hay mucho más allá. Vamos, ni siquiera poder disfrutar de ver las nubes, que esto es algo bien duro de esta ciudad particularmente. Pero si también pienso en un chaval que se levanta en una comunidad allá, en alguna de las tantas ciudades que tenemos en nuestro país, y que lo único que tiene como horizonte es ir a las maquinitas o sentarse igual en las banquetas o en la única cancha de básquetbol del pueblo, pues difícilmente le puedo pedir a este que cambie su realidad ante un escenario tan limitado como el que se vive, donde no hay empleo y el empleo está muy mal pagado, y donde no hay posibilidades de desarrollo. Entonces yo creo que se vuelve como un resultado de esto, ¿no? El aumento en el consumo de las sustancias. Usted decía y decía muy bien, también ocurre en las clases acomodadas, pudientes, en las escuelas. Sí, pero este mismo fenómeno también se presenta igual de atroz en las comunidades rurales. Por ejemplo, podemos registrar esto que en los años 70 se comenzó a estudiar el uso y abuso de inhalables en la Ciudad de México. Esto, pero ahora trasladado a las comunidades rurales. Entonces, yo creo que esto habla de una falta de sentido, porque ¿qué sentido puede tener para cualquier ser humano trabajar por un salario que no le permite cubrir ni las más mínimas necesidades? Hoy día, un kilo de plátanos ronda los 18 o 20 pesos. ¿Cómo? ¿Cómo enfrentar la vida así?
Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos. Estamos de regreso y ya hemos, aunque sea al margen, corrido las condiciones de pobreza, las condiciones de pauperización, las condiciones de crecimiento de la ciudad. El país nuestro se ha ido urbanizando y con ello es toda la complejidad de problemas que surgen con él. Estamos hablando de la necesidad de salir, sacudirse, evadirse. Encontrar otras respuestas en todos los sectores sociales. Pero maestro Mario, en el plano individual, usted como profesor de educación básica, que también es seguro, habrá escuchado las razones para que en el plano individual un joven diga, soy adicto por esto, me gusta fumar marihuana por esto, soy feliz ingiriendo alcohol los viernes. Y los sábados y los lunes y los martes, por esto. ¿Por qué un adicto es adicto en su experiencia con los niños, con los jóvenes adolescentes?
Bueno, no tengo una bola de cristal ni una varita mágica para contestarlo. Ciertamente, existen las encuestas nacionales de adicciones, pues que se acercan a darnos información confiable, muy confiable, de qué está ocurriendo con las diferentes poblaciones, qué están consumiendo, la frecuencia con la que están consumiendo, el tipo de sustancias que están consumiendo. Yo creo que lo primero habría que meterse por allí si uno quiere trabajar a profundidad el tema. Pero aquí en este ambiente universitario y con la idea de compartir experiencias con el público, yo le podría comentar de mi experiencia. ¿Qué veo con los chicos? Primero, la marihuana ha dejado de ser la sustancia que mayormente consumen los jóvenes. No sé si tiene que ver esto con el precio, también esto hay que considerarlo. Y lo que sí he observado entre los jóvenes con los que yo he trabajado es el aumento en el consumo de inhalables, esto que los chicos denominan monas, ¿no? Que mojan una estopa con un solvente y se dedican a inhalar. ¿Qué refieren ellos, los pocos, las pocas, siempre un menor número de mujeres consumiendo que de hombres, pero sí ha aumentado el número de mujeres consumiendo estas sustancias? Es lo que yo he observado. ¿Qué refieren una vez que consumen o por qué consumen? Porque les proporciona unos ambientes artificiales donde pueden sentirse libres de todo lo que les aqueja. Libres, libres, fuera de cualquier presión social, familiar. Pero hay otro ingrediente que es bien importante y a veces creo que soslayamos, y este creo que también ocurre con el caso del alcohol, que es crea grupo, crea solidaridad, crea lazos de unión. Por más que sea una actividad en la que el sujeto se está autodestruyendo, autodenigrando, también hay que decirlo así, porque además está pues dejando pasar su vida, ¿verdad?, para estar consumiendo estas sustancias que le producen o le generan placer, pues la verdad es que genera un conflicto mucho mayor que es el de soledad, terrible, por un lado, pero estos lazos que son muy fuertes de solidaridad con el grupo. Esto yo creo que había que ponerle mucha atención. Sí. No es raro encontrar que el grupo sea solidario cuando la policía los va a detener o cuando la misma sustancia no alcanza como debiera para todos, o para estar muy atentos a no ser denunciados, perseguidos. Entonces, esto es bien interesante porque crea lazos de solidaridad. La música que se consume, la ropa que se utiliza, las expresiones que se comparten, una visión, a final de cuentas, de grupo, de un grupo que se asume marginado por la sociedad.
Y se revalora así. Así se revalora, así se mira que vale algo, así se mira que es algo. Es un espejo en el que ellos se imaginan que pueden ser mejores, que pueden ser ellos, que pueden ser auténticos, que pueden ser interlocutores de los demás. Ahora, un lío, un enigma para los familiares del adicto. Un lío, un enigma para los educadores que tienen contacto con el adicto. Un lío para la gente que está cercana a ellos, porque es un enigma. ¿Qué hacer frente a un adicto en ese plano del amigo, del alumno, del familiar que está en esa lógica, maestro? ¿Cómo mirarlo? ¿Por dónde caminar?
Bueno, mi opinión sería primero desde cómo le conceptualizamos al sujeto que consume, ¿no? Primero, yo no les llamaría adictos, sino consumidores, ¿no? Nada más, ¿no? Creo que consumen y, bueno, los efectos que tiene el consumo en lo individual y familiarmente, pues ahí es donde tenemos que detenernos a hacer el trabajo. ¿Qué opción yo veo? Y esta sí es muy real, pero muy poco conocida también, y es la siguiente. Existen grupos, y ojo también aquí, mucha atención, porque se presta también, ha habido un crecimiento exponencial de charlatanería en el tema, ¿no? Entonces, ahora, así como hay universidades patito, ¿no?, que le pintan ahí en la pared, ven a nuestra universidad y es una casa, nada más, ¿no? Pues igual ocurre con el problema del abuso y uso de sustancias. Hay una cantidad de charlatanes que se dicen pueden atender el problema. Yo diría, atención ahí, existen afortunadamente modelos de atención para quien tiene este problema. Yo nada más pondría atención en esto. Sí, buscar una atención especializada, pero que incluya a la familia, para romper con esta visión de que te vamos a llevar, te vamos a meter y vas a salir curado después de estar una semana, un mes, meses guardado en esta institución privada, ¿no?, o pública. La idea, pues, es que sea un modelo de tratamiento que incluya a la familia, porque el consumidor debemos de romper con esta imagen que es él exclusivamente el responsable de lo que le está ocurriendo. Hay todo un contexto familiar, antes que nada, pero también social, que le ha acompañado para ser un consumidor. Entonces habría que romper con ello. Y en el caso de los estudiantes, afortunadamente la universidad cuenta con un espacio para atención para todos los estudiantes, donde estos problemas se pueden trabajar con cada uno de ellos.
Vamos a nuestra última pausa para regresar. Maestro, quisiera que compartiéramos su reflexión. Ya estamos en la universidad y seguimos teniendo en todos los centros educativos de educación superior grupos de alumnos que en los salones, en los pasillos, en los jardines, en las canchas de fútbol, ahí están. Ellos argumentan, cuando se tiene comunicación con ellos y se puede platicar, si no molestamos a nadie, si no agredimos a nadie. Sí, pero uno en el esquema más allá de la moral, bueno, pero es que en la escuela no podemos consumir, es que en la universidad no es el lugar para que tú vengas y tomes, aunque no ofendas a nadie, aunque no agredas a nadie. Entonces, me gustaría escuchar su reflexión, porque para una institución como la pedagógica, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería algún camino? No, el camino, un camino, como es la búsqueda de muchos caminos. Volvemos en un momento. Estamos de regreso. Una universidad sobre ciencias de la educación que se dedica a procesos educativos, a estudiar, a analizar, a debatir, a crear procesos educativos, profesor Mario Villamil, ¿qué tendría que hacer empezando por casa? ¿Qué tendría que hacer cuando se acercan otras instituciones y dicen, demos terapia, demos cursos, demos talleres, hagamos un folleto y se los entregamos? Por favor, expulsemos a los que son los malos, sancionemos, apliquémosle el reglamento. Esos caminos la pedagógica los ha recorrido y nos ha ido mal. Los resultados no son lo que queremos. Todavía el grupo importante de académicos censuran que se consuma alcohol, marihuana y cualquier otra sustancia, pero no nos dicen por dónde. No están dispuestos a participar, como tantas cosas, de lo político, de lo salarial, de lo mejoramiento de las clases, etcétera. ¿Cómo vería eso, maestro Mario?
Yo creo que nuestra universidad tiene todos los elementos, todos, así no le falta ni uno para cambiar esta realidad. Si pensamos que nuestro plantel tiene alrededor de 500 docentes y tenemos la figura del tutor, creo que ahí está la clave, es hacer que verdaderamente cada uno de los docentes asumamos el compromiso de colocar al centro de todo a los alumnos, que son el sentido que tiene la universidad. Si nosotros no hacemos eso, si nos dedicamos a corretear becas, si nos dedicamos a buscar puntos, a buscar reflectores, que está bien que lo hagamos, qué bueno, eso eleva el prestigio de la universidad y de los académicos, de los investigadores excelentes con los que cuenta esta universidad. Pero no olvidarnos que el objetivo de todo esto son esos jóvenes que en su mayoría viajan tan solo para llegar a la universidad un promedio de 2 horas, que vienen de condiciones económicas muy limitadas y que nosotros estamos obligados a darles una alternativa, pero una alternativa real a todos estos jóvenes. ¿Cómo? Comprometiéndonos con ellos e identificando precisamente a estos jóvenes con estos problemas. Me parece que ese sería el camino idóneo en el que podríamos andar todas y todos en esta universidad. Y no hay que descubrir el agua tibia. Simplemente es comprometernos con los jóvenes. No desconozco que tenemos presiones económicas todos, pero ser maestro es, creo yo, es una vocación y es un compromiso y es algo maravilloso. Y creo que una mejor manera de demostrar esto es comprometiéndonos con los jóvenes de esta universidad. Antes que nada, creo que por ahí habría que caminar. Todos los otros esfuerzos, pues está bien hacer un folleto y traer una conferencia, Está bien, pues que se haga todo eso, pero que no sea eso lo único que se haga. Que volteemos a ver a los jóvenes. Creo que eso es lo que nos hace falta. ¿Realmente nos estamos comunicando con los jóvenes? Porque ahí están, y sí, no desconocemos que consumen, pero también nosotros, ¿qué les estamos ofreciendo desde nuestros autos último modelo a todos estos jóvenes que tienen que viajar en dos colectivos, un metro, luego caminarle a la universidad y una vez terminadas sus clases, volver a repetir el mismo andar? ¿Qué les estamos ofreciendo verdaderamente a estos jóvenes como alternativa a lo que ya viven en sus casas? Creo que por allí.
Pues maestro Mario, muchísimas gracias. Una vez más, esto es Millenniums, UPN. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.